Esta es la segunda parte del sermón, ¿cómo lidiará Dios con el pecador durante el milenio? Día 4, Fiesta de Tabernáculos 2019. Muy bien, entonces, como hemos visto hasta ahora, podemos identificar que el principio que Dios utiliza es que si usted peca, entonces es apartado. Si uno peca, durante el milenio va a ser apartado. Si esa persona se arrepiente, entonces vuelve. Pero veamos de nuevo cómo va a ser el trabajar durante el milenio. Vamos a Zacarías capítulo 8, versículo 11. Zacarías 8, 11 dice así: pero ahora no seré para él realmente de este pueblo como en los días antiguos, dice el Señor de los ejércitos, porque ellos segarán en paz, la viña dará su fruto y la tierra dará su incremento, y los cielos darán su rocío, y haré al remanente de este pueblo poseer todas estas cosas. Y lo hemos visto, en Amós dice que el arador va a sobrellevar al que cosecha, porque habrá tal incremento de comida, ¿sí?, que va a ser algo que no, nunca antes se haya visto. Nada más piensen en un año, cuando hay un año sabático, por ejemplo, cada séptimo año va a ser como unas vacaciones de un año para aquellos que estén trabajando la tierra. No creo que van a dejar que se descuide. Probablemente van a construir cercas, se van a encargar de que haya las cosas necesarias para la tierra, pero Dios dice que en esos años Él va a dar suficiente comida para almacenar. Entonces esos años van a ser algo excelente, va a ser algo fuera de serie, nunca antes visto. Y a manera de comentario acerca de la economía, el ciclo de 7 años de Dios es la forma en que se tiene un desarrollo económico estable. Es la única forma que puede haber crecimiento sin inflación. Los hombres nunca han podido descifrar eso. Pero así es como va a ser entonces, como Dios lo había diseñado desde un principio. Verso 13: y sucederá que como ustedes fueron una maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y ustedes serán una bendición. No teman, sino sean fuertes sus manos. Porque así dice el Señor de los ejércitos: como pensé castigarlos cuando sus padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí, entonces de nuevo he pensado en estos días en hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman, estas son las cosas que ustedes harán. Y así es como van a vivir las personas. Por eso es que la mayoría de las personas van a entrar al reino de Dios cuando tengan 100 años y van a ser cambiados de carne a espíritu. Dice, esto es lo que ustedes harán. Cada hombre hable la verdad con su prójimo. Ejecute el juicio de verdad y paz en sus puertas. Eso va a ser algo muy, muy bueno, porque va a haber justicia verdadera en el reino de Dios. Recuerden cuando tocamos esto en la primera parte del sermón acerca de la tierra perfecta, ¿sí? ¿Les gustaría a ustedes vivir ahí? Eso es lo que va a ser el milenio, va a ser un mundo perfecto. Naciones perfectas, personas viviendo en ese ambiente perfecto, ¿sí? Y cuando pecan se pueden arrepentir, así como Dios nos da la oportunidad a nosotros. Verso 17: y no permitan a nadie imaginar mal en su corazón contra su prójimo, y no amen un juramento falso, porque todas estas son cosas que yo odio, dice el Señor. Y la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto mes, y el ayuno del séptimo mes, y el ayuno del décimo mes, y todos estos eran ayunos de Judá, y los estaba haciendo para que pudieran obligar a Dios. Ellos, es decir, ellos practicaban esto para que los trajera de vuelta a Jerusalén, en lugar de arrepentirse y devolverse a Dios realmente, para que Él hiciera algo al respecto. Pero no, quisieron tratar de hacerlo por ellos mismos, a través de estas de estos enfoques autojustos, podríamos decir. ¿Sí? Dios dice que en el milenio las cosas van a cambiar y así es como va a ser. Dice, será a la casa de Judá para gozo y alegría y alegres fiestas. Por eso, amen la verdad y la paz. Y todo esto es doctrina del Nuevo Testamento. Por eso es tan importante para nosotros ahora. Dios nos ha llamado, ¿sí?, viviendo en este mundo que está lleno de maldad, y tenemos que cambiar, tenemos que crecer, tenemos que vencer. Y eso solo se logra por medio del Espíritu de Dios. Se logra por medio del arrepentimiento verdadero. Se logra por medio del entrenamiento continuo. Se logra por medio del estudio. Se logra por medio de la oración. Para que desarrollemos el carácter de amor, de gozo, de paz, de resistencia. ¿Sí? El libro de Isaías contiene muchas cosas acerca del milenio. Pero está intercalado con distintas cosas. Se pueden leer varios versos y de repente hay un verso acerca del milenio, ¿sí? Después regresa a lo que estaba cubriendo anteriormente y luego siguen tres o cuatro versos y vuelve a hablar del milenio. Entonces, después sigue adelante y vuelve a algo que sucedió antes. Entonces, si no entendemos o si no entienden el libro de Isaías, se van a dar cuenta de que no está en orden cronológico desde el comienzo hasta que termina. Está todo esparcido. Es un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto, perdón, y debemos nosotros de aprender a dividirlo correctamente. Ahora, Isaías 45:5. Isaías 45:5. Dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. No hay Dios aparte de mí. Eso es en la tierra, ¿sí? Dice, te vestí, aunque no me has conocido, para que sepan por la salida del sol y del oeste, que no hay nadie aparte de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y digo que, aclaraba que en la tierra porque el Altísimo estaba en el cielo, ¿sí? Tenemos a Dios el Padre y a Dios, a Jesucristo, quien fue el Dios del Antiguo Testamento, quien está hablando. ¿Sí? Verso 7, yo formo la luz y creo oscuridad, yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Déjate caer desde lo alto, oh cielos, y deja que las nubes derramen justicia. Que se abra la tierra y que la salvación dé fruto y que la justicia brote en conjunto. Yo, el Señor, lo he creado. Es algo increíble. Piense nada más en cómo va a ser. Lo más maravilloso de eso es que la comida va a ser tan buena, tan natural, va a ser cultivada de la forma correcta y no va a haber doctores, no se van a requerir doctores, hospitales, va a ser algo asombroso. No va a haber cárceles tampoco. Podríamos tener algunas áreas para, como venimos diciendo, aquellos que necesiten arrepentimiento, pero que no hayan cometido un pecado grave, a donde puedan a lo mejor ser retirados por algún tiempo, por así decirlo, que puedan orar, que puedan estudiar, que puedan arrepentirse y que puedan recuperarse de su problema, de su falla o de su pecado, y después ser reinstituidos a la sociedad. Pero no va a haber peleas, como dice aquí verso 9, hay de aquel que pelea con aquel que lo formó. Un tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá la arcilla aquel que lo forma, ¿qué estás haciendo? O su trabajo, o él no tiene manos. Hablando sobre su creador, sí, piénsenlo. Va a haber gente que va a pensar que Dios no es justo. Verso 10 dice, ay del que dice a su padre, ¿qué estás engendrando? O a la mujer, ¿por qué estás trabajando? Así dice el Señor, el Santo de Israel y el que lo formó. Pregúntame de las cosas que vendrán concerniendo a mis hijos y sobre la obra de mis manos. Ese es todo el propósito y el objetivo de lo que Dios quiere que sea. Dios es quien crea el carácter en nosotros. Nosotros hacemos el trabajo y Dios forma. Nosotros hacemos la labor y Dios da el poder con el Espíritu Santo, ¿sí? Para lograr estas cosas. Vimos que cuando Adán y Eva pecaron fueron quitados del jardín del Edén, pero no podían ir a la puerta del oriente. Ahí es donde Dios, ahí es donde ellos se encontraban con Dios y donde estaba el altar para las ofrendas quemadas. Ahí es donde iban con Dios y Él les daba instrucciones de qué era lo que tenían que hacer. De eso aprendimos que justo después de que pecaron fueron apartados del jardín y podían estar cerca de Él, pero no podían entrar. Ahora, cuando Caín pecó y asesinó a su hermano, como vemos en Génesis 4, él fue exiliado aún más lejos a la tierra errante porque no hubo arrepentimiento de su parte. No sé si Dios habría restablecido a Caín si hubiera habido arrepentimiento, quién sabe, pero hay muchas cosas que no sabemos. Y podemos especular algunas cosas, pero la verdad es que muchas cosas no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando hay un pecado grave, vamos a leer acerca del exilio, ¿sí? El exilio es apartar a alguien, desterrarlo. Dios es quien envía las fuerzas, los agentes, los ejércitos para quitarlos de la tierra. Vamos a leer esto en Segunda de Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes 17. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 7. Dice: ahora, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado. En la primera parte se habló de que Shalmaneser o Salmanasar, rey de Asiria, los había llevado, había tomado la ciudad de Samaria y había sitiado a Israel. Dice, porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, quien los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían temido a otros dioses, y caminaron en los estatutos de las naciones a quienes el Señor echó de delante de los hijos de Israel, y de los reyes de Israel, los cuales las naciones habían hecho. Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor su Dios que no estaban y que no eran correctas. ¿Sí? Entonces, tomando esto como referencia, si alguien intenta eso en el milenio, ¿qué les vamos a decir? Les vamos a decir, aquí está el camino en el que debes caminar. Anda en él, ¿sí? Camina en este camino. Si vas a la izquierda o a la derecha o donde quiera que vayas, les vamos a decir, este es el camino correcto. Continuando aquí, dice, y construyeron lugares altos en todas sus ciudades para sí mismos, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Y erigieron imágenes y arboledas para sí mismos en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Y quemaron incienso en todos los lugares altos, como las naciones a quienes el Señor había removido de delante de ellos, y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira. Quiero que nos detengamos y pensemos en la actualidad. ¿Recuerdan el DVD que recibieron acerca del aborto, el pecado más grande de América, sí, de los Estados Unidos, hablando de la nación de los Estados Unidos? Incluso está en un video en Church at Home, pero el juicio de Dios viene sobre esta nación. Va a venir y va a ser pesado, y va a ser duro, y va a ser difícil. Y va a ser exactamente como Dios ha dicho, porque Dios se va a vengar de la sangre inocente de aquellos que han sido abortados. Es cierto que puede haber un aplazamiento porque algunos estados están tratando de acercarse lo más que pueden a hacer el aborto algo ilegal. Pero el aborto es una de las cosas más malvadas que Dios dijo. Es como sacrificar hijos a ídolos. ¿Sí? Nunca le pasó por la mente que el pueblo hiciera algo así. Así que pueden tener la certeza de que con todo el mal que está entrando, con todos los inmigrantes que están llegando al país de forma ilegal, ¿sí? Y que todo el problema que tenemos con las drogas y las cosas que están sucediendo, los problemas dentro de nuestras mismas ciudades, todos estos son castigos de Dios por el aborto y darle la espalda a Dios y por tener infinidad de brujas y de brujería, justo como lo que estamos leyendo aquí, y va a venir. Verso 12. Porque ellos sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, no harán tal cosa. Y el Señor testificó en contra de Israel y en contra de Judá, por todos los profetas, por todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, de acuerdo a toda la ley, la cual ordené a sus padres, y la cual envié a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Ellos siempre tuvieron la palabra de Dios. Ellos sabían. Piensen en cómo va a ser esto durante el milenio. Estoy seguro que en la primera parte del milenio todos van a estar dispuestos a cooperar porque van a querer que todo funcione bien. Pero después, cuando lleguen a la mitad del milenio, probablemente vaya a haber más pecados, ¿sí? Probablemente vaya a haber más personas que quieran irse por su propio camino. Si quieren ir por su propio camino y no se arrepienten, entonces cuando se les dé un sabático, por así decirlo, un alejamiento para que puedan estudiar, orar, arrepentirse, para que puedan vencer, entonces tendrán que ser apartados más lejos. ¿Sí? O sea, todo esto después de haber sido retirados de ese lugar, y si no quieren cambiar, entonces, así como Caín, él no se arrepintió y fue apartado. Los hijos de Israel no se arrepintieron y fueron apartados. Los hijos de Judá no se arrepintieron y fueron apartados. Verso 14. No obstante, ellos no escucharon, sino endurecieron sus cuellos. Esa es la clave, hermanos, cuando las personas llegan a endurecer sus cuellos o sus corazones y se rehúsan a hacer lo que Dios dice, porque quieren hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Va a haber personas así durante el milenio, van a ser apartados. Recuerden dónde comenzamos. ¿Sí? La escritura que dice que el pecador de 100 años será maldito. Podemos decir cortado de Dios, sin oportunidad para vida eterna. Como el cuello de sus padres que no creyeron en el Señor su Dios, y rechazaron sus estatutos y su pacto el cual hizo con sus padres y sus advertencias que testificó contra ellos. Y fueron tras vanidad y llegaron a ser vanos. Y fueron tras las naciones alrededor de ellos respecto a quienes el Señor les había pedido no hacer como ellos. Claro que van a tener el testimonio de toda la historia humana y cada nación en la tierra. Entonces, si alguien decide ser necio, va a ser apartado. Es posible que incluso en esta situación alguno pudiera arrepentirse. Si ese es el caso, será eso reconocido y será esta persona traída de vuelta, reintegrada a la sociedad. Yo creo que es muy probable. Aquí está el pecado grave, verso 16. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, e hicieron imágenes fundidas, dos becerros para sí mismos, e hicieron una arboleda y adoraron a todos los ejércitos del cielo y sirvieron a Baal. E hicieron a sus hijos e hijas pasar a través del fuego, y usaron adivinación, hechicerías, y se vendieron a hacer lo malo a la vista del Señor para provocarlo a ira. Y así el Señor estuvo muy enojado con Israel y lo removió fuera de su vista. Ninguno fue dejado, sino solo la tribu de Judá por sí misma. También Judá no guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que caminó en los estatutos los cuales hizo Israel, y el Señor rechazó toda la semilla de Israel y los afligió. Y los entregó en la mano de saqueadores hasta que los había echado de su vista. Ahora, Apocalipsis 20 es uno de los capítulos más difíciles de entender. Pero como hemos visto, habrá aquellos que durante el milenio, que aquellos, mejor dicho, durante el milenio, que van a pecar y no hay forma de evitar eso. Pero ¿qué sucederá cuando pequen? Se les va a dar una oportunidad de arrepentimiento como venimos explicando. Si no se arrepienten, probablemente se les dará un sabático para que puedan estudiar, orar, rendirse ante Dios. Y si hacen eso y se arrepienten, entonces puedan ser restituidos. Pero aquellos que no lo hagan serán enviados lejos, serán apartados permanentemente. Apocalipsis 23, vamos a leer lo que dice ahí. Apocalipsis 23, dice, luego, está hablando del ángel, lo echó en el abismo y lo encerró a Satanás. Y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y mientras nos adentramos más en el milenio, tendremos más y más pecadores que tengan que ser apartados. Apocalipsis 20 nos dice, y después de eso, es ordenado que Satanás sea soltado por un corto tiempo. No sabemos lo largo, no sabemos, mejor dicho, qué tan largo sea ese corto tiempo que dice aquí. Pero generalmente la Biblia son 3 años y medio. Sí. Entonces, es una especulación, nada más. Pero el verso 7 dice, entonces cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Estos tienen que ser aquellos que son exiliados y apartados por falta de arrepentimiento. Sí, detengámonos y pensemos en esto. Justo en la primera parte del milenio vimos que la batalla final fue con Gog y Magog y el resto de las naciones. Ahora, Dios literalmente trajo tal devastación sobre ellos que Él dijo que ellos sabrían que Él es el Señor su Dios. Aquellos en Gog y Magog en el principio del milenio conocían al Señor. Dios no predestinó a Gog y Magog para ser los que sufrieran lo que se va a sufrir aquí. No funciona así. Si de otra forma Dios estaría haciendo acepción de personas. Así que tenemos que ver esto no como Gog y Magog, el pueblo, sí, porque dice las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog. Tenemos que ver esto como territorio. Ahora, al parecer, aquí es donde son exiliados para no volver. Ahí viven hasta los 100 años y después son sepultados. ¿Qué hace Dios? Bueno, el milenio eventualmente tiene que terminar. Entonces aquí están los incorregibles en Gog y Magog, así que llega Satanás el diablo y dice, sí, especulando y parafraseando algo hipotético, dice, ok, ya me sacaron de esta cárcel, de esta prisión, donde Dios desde Jerusalén me encerró por 1000 años, pero ya salí, y ahora tenemos la oportunidad de hacer algo que nos va a salvar a todos, ¿sí? Va a ser una revelación contra Dios. Y todo esto que vamos a hacer, nos vamos a reunir, vamos a planear una guerra, porque si podemos conquistar Jerusalén, entonces podemos controlar el mundo. ¿Sí? Entonces, todas las personas que hayan pecado durante el milenio van a seguir a Satanás. ¿Sí? Y se van a preparar para la guerra. ¿Y por qué Dios va a permitir esto? Bueno, pues porque aquellos que no se arrepientan no pueden continuar hacia la siguiente fase del plan de Dios. El periodo de 100 años y la segunda resurrección. No pueden estar con aquellas personas. Así que esto nos trae a Jerusalén. Verso 8. De quienes el número es como la arena del mar para reunirlos para la guerra. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos. probablemente en el tiempo de la fiesta de tabernáculos, cuando los representantes de todas las naciones del mundo estarán ahí representando a su pueblo, quienes están en sus naciones guardando la fiesta de tabernáculos. Dios ha dicho en Zacarías 14 que si las naciones no guardan la fiesta de tabernáculos, entonces será su maldición para aquellos que no tienen lluvia. Sí, y a aquellos que la tengan, se les cortará hasta que obedezcan. Eso probablemente sea el tiempo de la fiesta de tabernáculos. Continuando en el verso 9, dice: la ciudad amada, dice, los vi rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Piensen en esto un momento. La rebelión final y desciende fuego de Dios para consumirlos. Rápido. ¿Qué es eso? Bueno, esta es su primera muerte. Dios ha decretado que todos los malvados incorregibles mueran dos veces. Así que esta es su primera muerte. Después veremos en el último gran día que todos serán levantados de sus sepulcros para su segunda muerte. Esto es lo que Dios va a hacer. Así es como Dios se va a encargar de ello. Por eso es que durante el milenio todos vivirán 100 años y aquellos que estén calificados para el reino de Dios serán transformados de carne a espíritu. Aquellos que no se han arrepentido serán exiliados durante el milenio. El pecador de 100 años será maldito y enterrado. Entonces, en la última parte del milenio parece que un creciente número de personas que no le crean a Dios y quienes eligen ir por su propio camino serán exiliados a Gog y Magog para esta batalla final. Eso les dice Dios, eso nos dice lo que Dios va a hacer con los malvados, ¿sí? Y cómo Dios va a atraer a muchas más personas a su reino durante el milenio. Así que, hermanos, con esto damos por concluido este mensaje y los esperamos mañana para el día 5 para ver un poco más a detalle qué es lo que va a pasar subsecuentemente en este tiempo del milenio. Que sigan teniendo todos una feliz fiesta.